Esta semana hemos tenido un día muy especial, el día jueves, el día 8, ¿no? Que fue el Día de la Mujer Trabajadora. Pero fue especial porque, por lo menos en alguna cadena de televisión, las mujeres no aparecieron a trabajar. Y se dio una situación que ha llamado la atención en todas partes y aparentemente pues ha sido un tremendo impacto social. Y nosotros en este momento pues también nos sentimos sorprendidos por muchas de las cosas que ocurren en el mundo. Y hoy he decidido que voy a predicar sobre dos mujeres, ya que era el Día de la Mujer y se habló tanto a la mujer, sobre dos mujeres, porque Dios no escoge solo a hombres, porque Dios llama a todos, porque Dios puede hablar hasta por una burra como lo hizo con Balaam, y porque los hombres y las mujeres de Dios han sido levantados, y cuando miramos la galería de la fe, vemos hombres y mujeres y jóvenes que tuvieron fe y que fueron utilizados por Dios. Así que hoy quiero tomar la historia de dos mujeres. Una es la reina Esther y otra es la reina Vasti. Y esta historia está contada en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. Bueno, nos cuenta la historia de cómo Esther fue llevada al palacio del rey. Esther era una muchacha que no tenía nada para ser reina, porque era pobre, era extranjera y era mujer. Y en aquel momento ser pobre, ser extranjera, ser mujer y ser huérfana, era tener todos los calificativos como para no ser nadie en la vida, para ser un fracasado. Pero qué hermoso es pensar que Dios no mira esas cosas con las que el mundo nos mide muchas veces, ¿vale? Porque si el mundo nos dice mujer o hombre, ¿vale? O otra cosa, ¿vale? Y nos mide de una forma, pero Dios nos mira y nos ve de otra manera. Y aunque Esther tenía todas las condiciones para poder ser una mujer fracasada en la vida, fue una mujer que fue utilizada por Dios. Fue un instrumento de Dios para salvar todo un pueblo. Algunas veces Dios usó a varones para hacerlo, como lo usó en el caso de Moisés y Aarón, pero también estaba allí la profetisa. ¿Quién era? Miriam, su hermana, ¿no es cierto? Aquella mujer que levantaba los cánticos y que llevaba a las mujeres en danza de alabanza en aquel momento, y que también era una mujer que tomaba decisiones en aquel pueblo. Y en este caso Dios, para salvar a este pueblo, utilizó a esta mujer. Una mujer que no tenía ninguna de las papeletas para ser una persona de éxito. Porque vivía en un país extranjero, tenía una religión diferente, era una mujer huérfana, había perdido a sus padres y fue criada por su primo, que tenía diferencia de edad y él la adoptó como si fuera una hija. Y además, pues, no pertenecía ni conocía ese país de una forma tan clara. Pero fue la persona elegida para ser utilizada por Dios. Ustedes conocen la historia, como Esther se presentó pues para salvar a su pueblo. Pero no voy a hablar de esa parte, eso lo voy a tomar para otra semana. ¿Sabe que me gusta la historia? Y esto fue lo que fue el Imperio Persa. Fue el poder más grande que existió antes de que vinieran los griegos y Alejandro Magno que tomó el Imperio Persa. Pero se extendía desde Grecia, desde Europa, hasta la India. Y se extendía desde Egipto hacia el norte de lo que hoy son países que ni siquiera sabemos los nombres, Armenia, Uzbekistán, Kazajistán. Se extendía, era tremendamente grande y tenía cuatro capitales, una de las cuales era la ciudad de Susa, que se menciona en la Biblia. Y la historia nos lleva a contar al reino de Persia. Sabemos que, como nos cuenta la Biblia, un rey destruyó Jerusalén. ¿Quién fue? Uno que tiene nombre largo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó Jerusalén y la destruyó. Vale, antes los asirios habían llevado a cautivos al pueblo de Israel y lo habían disperso por toda la zona y nunca más regresó. Y quedaba solamente la parte sur, el reino de Judá. Pero el rey Nabucodonosor derrotó a los judíos y los llevó cautivos a Babilonia. Pero poco a poco, poco tiempo después, otro reino conquistó el reino de Babilonia. Eran los persas, con Ciro. Conquistaron el reino de Babilonia y se quedaron con todos los dominios que eran de los babilonios, pero los ampliaron mucho más para hacer un rey que se llamaba el rey de reyes, el rey de Babilonia. Y tenían cuatro capitales, como les dije, esparcidas, donde todavía quedan los restos de tremendos palacios y grandes cortes. Y esta historia se centra en este hombre. La Biblia se lo conoce como Asuero, el rey Asuero. Pero el nombre real con el cual se conoce en la historia, en los libros de historia, es Jerjes I. Este rey fue uno de los grandes reyes que tuvo el reino de Persia. Y este rey fue aquel que tomó a Esther para que fuera su reina. En la Biblia nosotros le conocemos con uno de los nombres que tenía, porque sabéis que los reyes tenían muchos nombres, y la traducción suena en este momento para nosotros en el castellano como el rey Asuero, pero la historia lo conoce como el rey Jerjes. Vamos a ver la historia en el capítulo 2 del libro de Esther. Y yo le voy a contar algo sobre el capítulo 1. Jerjes era un hombre despiadado, cruel y machista. Holgazán y bebía. Pues hizo un banquete que duró 8 meses, muchísimos meses. Y se juntó todos sus gobernantes allí y en un determinado momento iban a hacer una guerra. Invitó a toda la gente y era barra libre porque dice que cada uno bebía todo lo que quería. El rey pagaba todo porque iban a ir a la guerra y se iba a tener a su pueblo contento. Y cuando tenían todos ahí, hizo decirle a la reina Vasti que fuera. Porque la reina Vasti era la mujer más bella de todo el reino. Y la quiso llevarla para mostrarla y exhibirla delante de todos los hombres. Y nos parece que hoy estamos viendo muchas de las cosas que pasan en Hollywood. ¿Cuántos de estos magnates de Hollywood que tienen mucho dinero y producen películas aparecen? Son gordos, veos, barbudos, calvos y aparecen con una chica guapísima. Pero es que el corazón del hombre sigue siendo el mismo. O el señor el presidente Trump no tiene en este momento problemas porque una mujer le dice que le va a denunciar por esto y por lo otro. Pero a su vez él parece con su esposa guapa, que es guapísima la señora. Pero parece que todavía el hombre utiliza a las mujeres y la belleza de las mujeres como un trofeo personal. Y por eso miramos la Biblia siglos atrás y vemos estas situaciones, pero decimos, miramos la televisión y vemos estas mismas situaciones. Pero también hay mujeres que utilizan a veces su belleza o utilizan su cuerpo o sus capacidades para también utilizarlas para ascender en determinadas carreras o en determinadas cosas. Por eso digo, no es tanto el problema de ser hombre o mujer, sino el problema es qué corazón pues nosotros tenemos. Y el rey llamó a la reina Vasti para que se siguiera ahí adelante. La reina dijo, yo no voy a ir. Y el rey lo tomó como una desobediencia. Y dijo, no puede pasar esto. La reina Vasti tiene que presentarse. Pero para la reina Vasti era una vergüenza ser expuesta como un trofeo del rey en una fiesta delante de muchos hombres. Las mujeres en aquel tiempo estaban recluidas en el harén. Y solamente en el harén entraban varones que estaban incapacitados físicamente porque le habían sido cortados sus órganos genitales para poder atender a las mujeres del harén. Se llamaban eunucos. Así que la reina Vasti, según la ley de Persia, no podía aparecer. Ella tenía que estar recluida en aquel lugar de las mujeres y solo llegar al lugar donde el rey la mandase, pero dentro de ese lugar. Y la reina Vasti se rebeló. La reina Vasti dijo, yo no voy a ceder a lo que Asuero quiera, aunque tenga que pagar las consecuencias. Y le dijo al rey que no iba a ir. Así que el rey montó en cólera y le dijo, pues nada, no vas a ser más reina. Hizo hacer un decreto diciendo que esto no sea un mal ejemplo. No sea que ahora todas las mujeres dejen de respetar a su marido si no dejen de obedecer lo que su marido dicen. Y sacó a Vasti y la llevó, pues, al ostracismo. No sabemos qué pasó con Vasti, la Biblia no lo dice. Sí dice que dejó de ser reina y quedó oculta. Muchas veces tenemos que pagar el precio de ese castigo por hacer pues lo que es correcto. Vasti no es que se propuso decir, no voy a hacer caso a mi marido. Simplemente respetó las leyes que le impedían mostrarse públicamente. Y a su vez, su marido estaba borracho y no sabía, porque dice la Biblia que estaba borracho, qué es lo que podía pasar en aquel momento. Pero yo le quiero decir que estas no son cosas que ocurrieron hace siglos, muchos siglos antes, pero también son las mismas cosas que ocurren ahora. La Biblia nos enseña otra cosa. Y esto sí que es locura. La Biblia dice que el hombre se va a ganar el cariño de su esposa sirviéndola. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y entregaos por ellas, así como Cristo se entregó por la iglesia, para purificarla. Entonces, hoy sabemos que la Biblia nos enseña otra cosa, que el marido no se va a ganar el respeto de su mujer por decirle, yo soy hombre y soy el que mando y aquí lo hago porque yo lo digo. El hombre se va a ganar el respeto de su esposa por la entrega, porque se entregue. El otro día estaba hablando con Encarna acerca de su matrimonio, de su marido. Su marido es una persona que no hablaba mucho, pero yo le decía, pero como tu marido hacía las cosas, realmente reflejaba quién era, qué es lo que era, qué amor tenía, ¿no? Y realmente esa es la clave que la Biblia nos enseña. La Biblia nos va a enseñar cosas que van en contra de lo que el mundo nos dice. Hoy ahora las mujeres dicen, bueno, pues mira, se pararon en esta semana frente al arzobispado en San Sebastián y se quitaron la ropa y mostraron sus pechos ahí al aire para demostrar que estaban en contra de lo que el obispo decía. Y a veces no son las normas, no, a veces no son las formas las que nos hacen ganar estos derechos. Porque no podemos ser iguales. Podemos ser iguales en sueldo, podemos ser iguales en derechos, podemos ser iguales en todas las cosas, pero nunca vamos a ser iguales porque las mujeres no van a tener pelo ni barba, ¿vale? Por ejemplo, ¿eh? y porque físicamente, mentalmente, psicológicamente y de otras muchas maneras somos diferentes. Y Dios nos hizo así, y gloria a Dios, porque tenemos estas diferencias que son tan preciosas. Yo me he encontrado muchas veces en que yo no he tenido trabajo y mi mujer sí lo ha tenido. Y no es porque sea mujer, simplemente porque tenía una especialidad que era más necesaria, que era anestesia. Y hay veces que yo no he trabajado y ella sí ha trabajado. Y no me he sentido menos, hermanos. No me he sentido quitado, ni ser menos hombre, ni nada de eso, porque en ese momento, pues, ese era lo que era. Y si nos presentábamos en un trabajo, pues, a pesar de que yo tenía mejores notas y mejores antecedentes, generalmente había trabajo para un anestesista. ¿Vale? Eso no nos hace menos ni nos hace más, sino tener clara cuál es la relación que nosotros tenemos en nuestras propias vidas. Y voy a leer el capítulo 2 de Esther. Dice, después de estas cosas, es decir, después que Vasti fue quitada como reina, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que había hecho y de lo que había decretado contra ella. Entonces, los cortesanos al servicio del rey dijeron, búsquese el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias del reino para que reúna a todas las jóvenes vírgenes, de buen parecer, en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Gai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se las den sus cosméticos, y la mujer que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Por supuesto, vemos que el rey era un machista empedernido, ¿vale? Por las maneras en las cuales aceptó de hacer estas cosas. Él extrañaba a Vasti, pero no podía decir que la extrañaba y que le iba a volver a traer, porque si no daría el brazo a torcer. Y justamente es lo que destruye la vida hoy de la sociedad. Cuando hombres y mujeres nos enfrentamos en una guerra de saber quién es el mejor, si tú das el brazo a torcer o lo doy a brazo a torcer yo. Y ese no es el camino. No es el camino ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en la vida, ni en la iglesia, ni en ninguna manera. Y no dejemos que la mente del mundo se nos meta en todas partes. No dejemos que la mente del mundo se nos meta en la iglesia. No dejemos que la mente del mundo se meta en nuestras casas, en nuestro matrimonio, a ver quién da el brazo a torcer primero. Y dice el versículo 5, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Sif, benjaminita, que había sido deportado a Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues en ella no tenía ni padre ni madre. Era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Gai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Gai, encargado de las mujeres. Y la joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró para proveerle cosméticos y alimentos, y le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba por el patio del harén para enterarse cómo estaba Esther y qué le sucedía. Y cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero para cumplirse los 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su envejecimiento se cumplían así: 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces, la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén del palacio del rey. Y ella entraba a la mañana siguiente, entraba por la tarde, y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo la custodia de Saga, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Y ella no iba otra vez al rey a menos que el rey le complaciera con ella y la llamara por su nombre. Y cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir delante del rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó a Egay, eunuco del rey, y los encargados de las mujeres, y Esther hallaba el favor ante los ojos de todos los que la veían. Y Esther ya fue llevada al rey Asuero, a su palacio real, en el 10º mes del mes de Temet, en el mes 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y bondad más que en todas las mujeres y demás vírgenes, porque él le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther, y también concedió un día de descanso para las provincias y dio presente conforme a la liberalidad del rey. Amén. Vamos a leer, vamos a orar un momentito. Padre que estás en los cielos, pedimos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y rompa esquemas y cosas que están en nuestra vida y en nuestro corazón que están torcidas. Señor, no queremos conformarnos a este siglo, ni queremos conformarnos a este mundo. Hoy te pedimos que tú nos muestres por el Espíritu Santo lo que es tu verdadera palabra y cómo tenemos que ser. Lo hacemos orando en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Así era la situación. Esther fue tomada. No sabemos si voluntariamente o involuntariamente. Probablemente había un casting. Iban por la calle y veían a alguna muchacha que sea guapa de todas las provincias y sin preguntarle nada se la llevaban para que fuera preparada en el palacio del rey. El proceso llevaba 12 meses. Tenían que estar allí. Y Esther entró probablemente sin su consentimiento. No lo sabemos. ¿Vale? O si había un casting y las muchachas se presentaban como hacíamos hoy para las concursas de ellas, porque a las concursas de ellas no van una que le pillan por la calle, ¿no? ¿Vale? Va una que está buscando, pues irse con concurso. Entendemos que esto no era así, pero el proceso llevaba que eran 6 meses que tenían que estar sumergidas en óleo de mirra, ¿vale? Y otros 6 meses tenían que estar sumergidas en perfumes. Hoy todavía esta costumbre se usa en Asia y en África. Cuando las mujeres se van a casar, se las llevan a un lugar y las preparan. Están durante un mes preparándose para la boda. Y en África tienen una especie de como banquitos con un hueco, ¿vale? Y debajo compran esencias muy caras y muy valiosas. Y la mujer se quita la ropa y se pone sin ropa dentro de eso. Y la ropa le sirve luego como una carpa. Y pasa horas en el medio de ese vapor haciendo como una sauna. Pero su cuerpo se va impregnando de esas sustancias aromáticas. O nos llama la atención de que esto ocurra. Pero esto también ocurrió. Hay mujeres en las cuales se las llama para hacer un papel. También pasó no hace mucho tiempo en Inglaterra. Se necesitaba una esposa para el príncipe Carlos. Y empezaron a buscar quién podía ser, ¿no es cierto? ¿Y quién resultó ser? Pues Diana de Gales. Y quizás ella no estaba preparada, ni su marido, por supuesto, estaba preparado para estas situaciones. Por eso conocemos todos cómo terminó esta historia. Pero esto no está tan lejos de nosotros. Hoy todavía en el mundo, en los grandes círculos de poder, se busca y se eligen mujeres para que cumplan un papel. Y vemos esas situaciones. Y vemos en una mujer que no fue feliz, una mujer que se sintió fracasada, que intentó suicidarse varias veces, ¿sabe por qué? Porque no tenía el amor de su marido y porque su marido pues estaba con otra. Pero la pantalla del mundo nos llama a hacer estas situaciones y las podemos ver como la podemos ver hoy. Y nos decimos, hoy, ¿cómo podían ser que esas mujeres se conocieran? Hoy, en la India y en muchos lugares del mundo islámico, la gente se casa sin conocerse. Se sientan en ese lugar porque ha sido un matrimonio concertado con sus padres y ni se han visto la cara. Ni si pueden ver la cara, la mujer está preparada para sus atavíos y realmente se conocen ya después que están casados. Eso ocurre hoy. No es que esto sea una cosa que yo estoy contando de la época de Esther. No, esto sigue ocurriendo hoy todavía. Y yo quiero que pensemos en esta preparación. ¿Se acuerdan cómo era la preparación? 6 meses de mirra y 6 meses de aceites perfumados, ¿no? Esther tenía que estar preparada para esa ocasión. Era una sola vez y una sola oportunidad que tenía para estar con el rey. Y al día siguiente, pues iba a pasar la mañana al harén de las mujeres, donde estaban las mujeres que ya habían estado con el rey y que pasaron a ser esposas secundarias o mujeres concubinas. Así que durante ese tiempo Esther ganó el favor de aquel hombre que estaba llevando y le dijo a Esther y le enseñó, le puso doncellas y ella tuvo que pasar por este proceso de preparación. La mirra. Sabemos que la mirra es un aceite que tiene un perfume delicado. Jesús tuvo 5 veces el encuentro con la mirra. La primera en su nacimiento, ¿se acuerdan? Los magos le dieron mirra. 2 veces cuando las mujeres le ungieron un perfume. 1 vez la mujer pecadora en la casa de Simón, el fariseo, le ungió con perfume sus pies. Y otra vez María, la hermana de Lázaro, le ungió con perfumes los pies y la cabeza 1 semana antes de morir. Por eso dijo Jesús, esta mujer me ha preparado para la sepultura. Otra vez Jesús tuvo encuentro cuando estaba en la cruz, ¿vale? Y le ofrecieron a beber vino. Vino con mirra, porque también la mirra se utilizaba como ser un analgésico, pero Jesús no quiso tomarla. Y después, en la cruz, porque los ungüentos que preparaban para perfumar a los muertos en el sepulcro contenían mirra. La mirra es un aceite que limpia el cuerpo. Yo varias veces he ido al hammam, he ido duchadito, ¿vale? ¿Sabes lo que es el hammam, no? Cuando voy a Marruecos, en Mauritania, al hammam. El hammam es ese baño árabe donde viene un señor y te raspa con un cepillo, pero tú no veas lo que te sacan cuando te hacen este lavado. Empiezan a ver, y tú no te imaginas que tenías toda esa mugre ahí, porque empiezan a caerte como chorrillos, 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 choricitos de piel muerta y suciedad, que no sabes que la tenía, y te lavan, Y la verdad que te duele, pero cuando sales, te tocas y dices, me ha quedado la piel de un bebé. La mirra se usaba para limpiar y tenía que sacarse todas las impurezas. Porque muchas veces Esther se bañaría como hacían las mujeres de aquel tiempo, pero tenía que estar absolutamente limpia. La mirra penetraba hasta los poros y sacaba hasta las impurezas que nadie podía ver. Y hoy quiero que usted piense en esta preparación. En la preparación que nosotros tenemos que tener para estar delante de Dios. Él es nuestro Rey. Y me voy a tomar esta libertad de hacer esta metáfora. Esther tenía que presentarse delante de un rey. Usted, si viniera el rey, ¿qué haría? Pues me iría a casa rápido, buscaría la mejor ropa que tengo, me perfumaría bien y me iría rápidamente porque viene el rey. Porque el rey y la reina Leticia que vienen a verme. Pero ¿cómo tenemos que prepararnos para estar delante de Dios? ¿Cómo tenemos que estar preparados para delante de Dios? La Biblia dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Cómo nos preparamos para tener un encuentro con Dios? ¿O estamos mejor preparados para tener un encuentro con cualquier otra persona que para tener un encuentro con Dios? ¿Estamos preparados? En la vida de Esther, vemos cómo se presentó ella y cómo se tuvo que preparar. Prepararse es algo que no gusta. Nos gusta salir guapos, ¿eh? Y vernos al espejo y decir qué bien estoy. Pero la preparación es algo que no gusta. Yo lo sé porque veo a las mujeres cómo se preparan. Tengo dos hijas y tengo una esposa. Y eso que mis hijas son rápidas. Y mi mujer también va todavía. Ella va en el semáforo, se está preparando el semáforo. Pero la preparación pues a veces no gusta y cuesta. Pero necesitamos prepararnos, ¿sabe qué? Pero también necesitamos ser sacadas todas las impurezas. Muchas veces parece que estamos bien. Pero cuando entramos al aceite de la mirra se da verdaderamente cómo estamos. Es como cuando yo voy a Jamán, yo creo que estoy limpio, pero cuando me empiezan a raspar, se me empiezan a caer. No vea qué, cuántas cosas. Y hermanos, ¿cómo estamos para el encuentro con un rey? ¿Cómo estamos para el encuentro del rey? ¿Realmente tenemos que pasar por ese aceite de la mirra que purifique nuestra vida? Pues no es otro que la sangre de Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Así que gracias a Dios que nos ha hecho cautivos. Siempre que nos lleva de triunfo en triunfo por un desfile victorioso y ahora nos ayuda a difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes como un perfume fragante. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Y esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. La otra parte del proceso eran los perfumes. Nosotros ahora hacemos, vamos, salimos, agarramos el perfume y hacemos, ya nos vamos. Por supuesto que el perfume nos dura un ratito. O el desodorante también nos dura un ratito. Muchas veces nos abandona cuando menos lo esperamos. Pero Esther tenía que estar impregnada de perfume. No era darse un poquito de perfume para ir a ver al rey. Había que sumergirse en el perfume. ¿Sabe para qué? Para que su cuerpo aspirara y absorbiera aquel perfume. Y para que no fuera el que olía a perfume, sino que ella realmente olía. Esto es lo que hacen las mujeres en el Oriente todavía para sus bodas. Se someten a estos tratamientos para que durante mucho tiempo su cuerpo, impregnado por aquel perfume, esté siendo agradable cuando su marido se acerca y va a hacerle pues algún cariño. El Señor usa esta imagen para decirnos a nosotros también. ¿Qué dice que somos, hermanos? Dice, nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva de triunfo entre triunfo en un desfile victorioso y ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes como un perfume fragante. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios y esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y para los que se pierden. Hermanos, tenemos que estar empapados del perfume de Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. Tenemos que estar empapados del perfume de Jesús. Esther se limpió con la mirra que nos hace recordar la sangre preciosa de Jesús que nos limpia de nuestros pecados, pero también nos hace recordar que tenemos que limpiarnos diariamente. Porque no nos sirve la limpieza de hace 20 años. No nos sirve. Tenemos que ser purificados por ese aceite de mirra cada vez, todos los días, para poder experimentar la presencia de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser perfumados. Muchas veces el perfume va a ser para muerte y otras veces va a ser para vida, pero dice que delante de Dios es un perfume fragante. Esther tenía solamente unos momentos para presentarse al rey. Había una sola cita. Era la única carta que había para jugarse. Las mujeres iban entrando por turno para ver al rey Asuero, ¿vale? Para ver al rey Jerjes. Y a Esther le tocó y nos dice exactamente el momento y la hora que le tocó, aquel día que le tocó para presentarse delante del rey Asuero. Y dice que Esther escogió las joyas que el eunuco estaba en la parte de las mujeres que eran doncellas, que eran vírgenes, todavía le indicó. Y dice que ya le siguió el consejo y se puso esas joyas y se presentó delante del rey. y el rey se quedó cautivado por Esther. No eran las joyas lo que lo cautivaron a Esther. ¿Sabe qué era? Era el corazón de Esther. Era la vida de Esther. Era quién era Esther. Era el corazón de Esther que le dejó enamorado, que le dejó seducido. Y el rey la hizo Esther reina en lugar de Vasti. Y extrapolando esto a nuestro encuentro con Dios, haciendo una comparación de nuestro encuentro con Dios. ¿Qué corazón ve el Señor en nosotros? Es que estamos enamorando al Señor. ¿Estamos enamorando al Señor con nuestras vidas? ¿Estamos seduciéndolo con nuestras vidas? ¿Estamos haciendo que el Señor se quede con nosotros? ¿Que Él realmente sienta qué clase de personas somos? Que realmente el rey dijo, quiero tener a Esther junto a mi lado. ¿O estamos usando joyas solamente? Cosas que se caen y que se pierden y no somos nosotros. Que realmente estamos deseando el corazón de Dios. Yo me imagino que otras muchachas se habrían cubierto de oro de arriba hasta el oso con los pendientes y con la oreja y con la nariz y con las cejas y con hasta los dedos de los pies. Y quizás ellas pasaron. Y no fueron nadie que enamoraron y que cultivaron el corazón del rey. Pero Esther quizás no usó más que lo que le dijeron. Pero había otra cosa en la vida de Esther. Había algo en el corazón de Esther que dejó al rey cautivado, que dejó al rey enamorado en aquel momento. Y era verdaderamente que era el corazón de Esther. Dice en 2 Timoteo, esfuérzate por presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé como un obrero a quien no tiene de quién avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Ahí el Señor nos dice cómo tenemos que presentarnos delante de Él. Muchas veces el rey David dice, ¿cómo me presentaré delante de Dios? ¿Llevaré holocaustos? ¿Llevaré sacrificios? Hermanos, ¿cómo nos presentamos delante del rey? ¿Realmente venimos llenos de joyas que tratan de dar una impresión y una apariencia de algo que no somos? ¿O realmente hay algo en nuestro ser y en nuestro corazón que Dios ha puesto que el Señor dice, yo quiero dejarte y darte la intimidad de mis secretos? Yo no le cuento mis cosas solamente a las personas que tengo confianza, se lo cuento a mis amigos. Si no son mis amigos, ya no les cuento. Pero la Biblia dice que el Señor tiene anhelo por nuestro corazón. El Señor tiene anhelo por mostrar sus cosas a nosotros. Y aquí en este pasaje nos dice, esfuérzate por presentarte delante de Dios para recibir su aprobación como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Qué hubiera pasado con Esther si se le hubieran caído las joyas? Si se hubiera dado cuenta que te... No, ¿vale? Hubo algo en la vida de Esther, algo en el corazón de Esther, que cautivó el corazón del rey. A veces debes arriesgarlo todo para convertirte en aquello que Dios quiere que debas o que deberías ser, ¿no? A veces debes arriesgarte a todo para convertirte en aquello que Dios dijo que debería ser. Este es el ejemplo de Esther. Esther arriesgó en aquel momento. Quizás era una situación difícil para una muchacha encontrarse con ese rey, tener que estar en aquel momento. Y realmente vemos cómo el mundo está depravado y cómo las cosas son difíciles y cómo realmente las cosas pues siguen siendo iguales en muchos aspectos de la vida de la humanidad. Estamos en el siglo XXI y hay cosas que no han cambiado. Miramos hacia atrás y miremos, esta pobre muchachita, ¿cómo tuvo que ser llevada al lugar donde estaba este rey, siendo una mujer doncella y quizás de una manera obligada? Hoy, en nuestro mundo, siguen habiendo esas situaciones. Sabemos que hay un trato de personas, sabemos que hay mujeres que son traídas de distintos lugares, sabemos que hay redes que se encargan de ir a la países del este, mujeres que vienen desde África, sabemos que hay mujeres que vienen engañadas desde Latinoamérica. Y es una situación pues, que nos duele. Es una situación contra la cual no podemos quedarnos callados. Que tenemos que levantarnos y decir, esto no es así. Esto no es así. ¿Pero sabe qué? Cuando nosotros nos levantamos y nosotros tenemos que actuar, tenemos que tomar el ejemplo de Esther y presentarnos delante de Dios. Hay cosas que van a cambiar por nuestra oración. Yo les digo, en mi trabajo hay cosas que cambian por la oración. Esta semana, con Merche, hemos tenido un motivo de alegría porque hay cosas que la oración cambia, que la oración transforma. No digo que estén mal las manifestaciones, ni digo que estén mal estas otras cosas, por porque a veces por medio de esas cosas se logran ciertos derechos. Pero nosotros los creyentes tenemos otra arma. Tenemos el lugar de nuestro Dios en donde presentarnos. Esther se presentó delante del rey, se preparó, se limpió, limpió su cuerpo y se perfumó entera para que la fragancia de su olor llegara hasta el rey. Esther se presentó y no fueron sus joyas, ni solamente su cara bonita, la que cautivó al rey, sino era el corazón que Dios le había dado. Y ese corazón hoy lo puedes tener tú. Lo pueden tener hombres y mujeres. Lo puede tener cualquiera que busque de verdad a Dios. Los secretos del Señor son los para los que le temen. ¿Se acuerdan? Lo leímos en el Salmo de hoy. Los secretos del Señor son para los que le temen. ¿Sabe qué? El rey está esperando gente que entre delante de su presencia. El rey quiere gente que esté delante de él. Gente que entre delante de su presencia. Gente que esté limpia. Gente que esté desechando la mugre de este mundo. Que se haya preparado en mirra. Que se haya bañado en mirra. Que se haya sumergido. Que no se haya hecho una lavadita superficial. Sino que se haya sumergido en mirra. Que esté limpia por medio de la sangre de Jesús. El Señor está esperando hombres y mujeres que tengan la mente de Cristo. Que actúen como Cristo. Que estén limpiados por esa sangre poderosa del Cordero que nos habló la pastora hoy. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado para que el Señor le quiera dar sus secretos. Porque el Señor quiere mostrarlos. Este versículo dice en otra versión, la comunión íntima del Señor es para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. El Señor está buscando esos corazones. Está buscando esas vidas en las cuales Él pueda decirnos cuáles son sus secretos. Esa vida puede ser la tuya, puede ser la mía, si nosotros nos disponemos en esta mañana. Y en este tiempo entrar delante de ese lugar en donde está el rey. Este no es como Asuero. Asuero era un hombre pagano y despiadado y que se equivocaba. Pero nuestro rey es un Dios perfecto. ¿Sabes que Dios quiere darte sus secretos? ¿Sabes que Dios quiere revelarte las cosas personales de Él? ¿Sabes que Dios quiere tener comunión íntima contigo? Y realmente lo que está esperando el Señor es que se levante la iglesia, transformando esta sociedad, que se puede cambiar por medio de manifestaciones, o por mujeres que no aparezcan en la televisión o que se quiten la ropa, pero que cambia por rodillas que se doblen, por personas que se limpien, por personas que sean un perfume fragante, como dice la palabra, fragante de Dios, un perfume de vida. Mire, puedes no ir a ninguna manifestación, o puedes no salir nunca por la televisión, pero puedes levantarte cada mañana con el perfume de Cristo. Amén. Te puedes levantar cada mañana oliendo a Jesús. Te puedes ir al trabajo oliendo a Jesús. Te puedes acostar por la noche y después de haber trabajado y estar sudado y tener ni siquiera pasar por la ducha, puedes acostarte en tu cama oliendo a Jesús. No es una cuestión de jabones, ni es una cuestión de perfumes. Es una cuestión de Cristo. Levántese, hermano, en esta mañana y vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, y decimos, ¿cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de la sangre de Cristo que nos limpie? ¿Cuánto necesitamos de la purificación del Espíritu, Señor, para renovar nuestro ser? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu presencia? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de que tú nos limpies para que cada día cuando nos levantemos y cuando nos acostemos, el perfume de Cristo esté inundando el lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde vamos y en donde venimos? El perfume de Cristo está llenando las vidas y los corazones. Señor, te necesitamos. Y en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, Dios, para que seas tú, de verdad, que te quedes enamorado de nosotros, que te quedes contento con nuestro corazón y que realmente tú seas quien nos dice sus secretos. Hoy queremos ser personas que conozcan tu intimidad, que conozcan tus secretos, que tú nos los muestres. Y te pedimos, Señor, en este tiempo que nos limpies en este día, en el nombre de Jesús. Amén.